Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Domingo 10 de agosto del 2025, les saluda Michelle Rivera. Gracias por acompañarme en una edición más de Fórmula Noticias. Tenemos la agenda del fin de semana y sin duda parte del adelanto de lo que usted comenzará a informarse a partir de mañana. Quédese con nosotros, iniciamos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Saludo a quienes nos escuchan a través de FM en toda la República Mexicana. Gracias por permitirnos ser su compañía. Muchos de ustedes también nos ven vía Telefórmula en México y en Estados Unidos gracias a la señal de satélite y cable favorito, donde tenemos acceso a través de Telefórmula. Y le recuerdo, si tiene usted que salir, pero quiere escucharnos o usted opta por sintonizar a través de sus dispositivos móviles, estamos en las redes sociales. En YouTube nos encuentra como Radio Fórmula, asimismo también en Facebook. Y le recuerdo que estamos también en la red social X, @radio-fórmula. Además, en imagen, la transmisión en vivo desde nuestros estudios. A su servidora le encuentra como Michelle Rivera en las redes sociales, así tal cual. Así que estoy lista para abrir la conversación. Hagamos ahora un recorrido con información relevante hasta este momento del domingo. Tras la firma de un acuerdo en el que Donald Trump autoriza que una comisión directiva del Pentágono use fuerza militar contra los cárteles, la Comisión de Economía del Senado de la República aseguró que es facultad exclusiva de la Cámara Alta permitir el paso de tropas extranjeras a los límites del territorio nacional. El senador Emanuel Reyes Carmona advirtió que si estas acciones se realizan sin consentimiento del Senado, sería una violación al derecho internacional que generarían sanciones y responsabilidades para Estados Unidos, pese a que la cooperación bilateral en materia de seguridad ha sido vital desde hace muchos años. En el municipio de Escuintla, la caravana migrante se prepara para seguir avanzando hacia su objetivo de llegar al norte del país, específicamente a Monterrey, Nuevo León, para buscar oportunidades en nuestro país y, ¿por qué no?, también llegar a Canadá y a otros países, obviamente. El clima ya ha provocado cuadros de enfermedades respiratorias entre los migrantes. Este domingo inician, por ejemplo, su camino a Mapastepec, en su quinto día de iniciada la caravana migrante en Tapachula, Chiapas. Y ante esta nueva caravana, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se les dará distintas opciones, desde la repatriación a su país hasta la posibilidad de empleo. La mandataria detalló que la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto de Migración, se encuentra trabajando para el acompañamiento de esta nueva caravana de migrantes. Desde Chiapas salió esta caravana migrante Éxodo de la Justicia y avanzan hacia la Ciudad de México en busca de estos documentos y empleos mejor pagados. En otra información, en el Estado de México, familiares y amigos despidieron este sábado 9 de agosto a Fernandito, niño de 5 años de edad, asesinado por una deuda de 1,000 pesos en el municipio de Los Reyes, La Paz. El menor fue despedido entre globos blancos y flores en un cortejo fúnebre que culminó en el Panteón Municipal de Altavista, ubicado en la colonia Paso de Minas. El recorrido fue custodiado por autoridades locales y estatales. Y hablando de este tema, de este hecho tan lamentable que ha conmocionado a nuestro país, Mario Cristalinas, de 24 años, renunció a la Dirección General del Sistema DIF, que es el de Sistema de Desarrollo Integral para la Familia en el municipio de La Paz, en el Estado de México, a 8 meses de asumir este cargo. La separación en el puesto se registra bajo el contexto justamente del caso de Fernandito, el niño que fue asesinado por esta deuda de 1,000 pesos y obviamente ante los cuestionamientos a las autoridades municipales luego de que se supo que sus familiares buscaron ayuda para ubicarlo. En otra información, autoridades mexicanas desmantelaron un laboratorio clandestino con 2.5 toneladas de metanfetamina en Chiapas. Aseguraron además una bodega con más de 4 toneladas de precursores químicos en Guerrero y detuvieron un tráiler en Tijuana que intentaba cruzar hacia Estados Unidos 2.7 toneladas de drogas. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó en redes sociales que en Chiapas agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, junto con representantes de las Secretarías de Defensa, Marina, Guardia Nacional, inhabilitaron un laboratorio para la elaboración de metanfetamina e incautaron estas 2.5 toneladas de droga. Y en Campeche, ¿qué tema? Los periodistas Carlos Martínez Camal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali se disculparon públicamente con la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por orden del Tribunal Electoral del Estado. A través de un video publicado en sus redes sociales, los periodistas pertenecientes a este medio, al medio que se llama La Barra Noticias, dieron cumplimiento a la medida ordenada por el Tribunal Estatal por ejercer supuesta violencia digital y mediática. Hasta el momento, la gobernadora no ha respondido a la medida ordenada por el Tribunal Electoral de Campeche y los periodistas tampoco han hecho más publicaciones sobre el tema. De hecho, le vamos a compartir cómo tuvieron que hacer aplicar esta disculpa a la gobernadora Laida Sansores.
En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del Estado de Campeche porque las expresiones que emití en un programa de YouTube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género en su vertiente de violencia digital y mediática.
Más adelante le damos seguimiento a este tema. En otra información, en 4 entidades de México se movilizó el día de ayer la población por las calles para exigir el abasto de medicamentos oncológicos, así como también denunciar falta de insumos. En Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y Tabasco, los ciudadanos, entre familiares, colectivos de pacientes oncológicos, se manifestaron por el derecho a la salud, visibilizar el desabasto de las medicinas para tratar el cáncer. Y hoy es el segundo día de movilizaciones y también en la capital del país. Mi compañero Juan Antonio Jiménez está en el lugar de los hechos. Te saludo, Juan Antonio. Buen domingo.
Gracias, Michelle. Muy buenas tardes. Con la finalidad de exigir a las autoridades federales y locales el abastecimiento de medicinas contra el cáncer, diversas organizaciones marcharon este domingo del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino. Las consignas no solo eran para los medicamentos oncológicos, sino para las medicinas en general y sobre todo para los que tienen enfermedades crónicas. Minutos después de las 10 de la mañana inició el contingente su recorrido sobre Paseo de la Reforma hasta llegar a Avenida Juárez. Luego tomaron el eje central, la calle 5 de Mayo, y así llegaron a primer cuadro de la ciudad. Alrededor de 200 participantes hicieron el recorrido en tan solo una hora y media, ya que avanzaron de manera directa sin contratiempos. Al llegar a la Plaza de la Constitución, los participantes regalaron a los niños enfermos que los acompañaban diversos muñecos de peluche como un acto de solidaridad. Frente al Palacio Nacional, Alejandro Barbosa, director de la organización Nariz Roja, solicitó que haya un fondo urgente para que existan medicamentos en todas las entidades y no en una bodega olvidados. Señaló que en cada uno de los 32 estados de la República Mexicana existe este problema y cada vez es más complicado. Por ello, hizo el siguiente llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Barbosa.
Le queremos decir a la presidenta, lo primero, queremos abasto urgente y constante. No para una vez, no para cubrir un problema. Queremos que ya no vuelva a pasar. Este problema del desabasto de medicamentos lo venimos arrastrando de años. Pensamos que en su administración iba a ser la diferencia. Hoy todavía no lo es.
Cabe señalar que al término de esta marcha no hubo ningún tipo de incidentes ni se registraron problemas en su paso, por lo que las autoridades decretaron saldo blanco. Es el reporte que les tengo, Michelle.
Bien, Juan Antonio, cualquier actualización, compañero, estamos a la orden. Gracias por el reporte y buen domingo.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya le mencionaba estas manifestaciones que se llevaron el día de ayer en 4 entidades. Hoy sube el número de entidades en esta jornada de sábado y domingo para solicitar estos medicamentos. Y bueno, ¿qué tenemos en deportes? El avance lo tiene mi compañero Javier Rivera en el estudio de Ciudad de México.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha por los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Regresó la Liga MX después de un parón de aproximadamente 14 días, así que nuestro fútbol está de regreso. Estaremos revisando todos los resultados y sin duda también la agenda de lo que será esta semana. Aquí un avance de lo que tendremos en unos minutos.
En el regreso de la Liga MX, América venció a Querétaro como local en un duelo que se complicó para los de André Jardine. Pachuca sigue con marca perfecta tras vencer a Atlas. Esta tarde continúa la jornada 4 de la Liga MX cuando Pumas reciba a Necaxa en el Olímpico Universitario. Más tarde Chivas visita la Comarca Lagunera para medirse a Santos Laguna. En el fútbol internacional se disputó la Community Shield. Crystal Palace dio la sorpresa ante Liverpool y se llevó el primer título de la temporada en el fútbol inglés. Comenzaron los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, donde Diablos Rojos venció 13-3 a Leones de Yucatán, mientras que Charros de Jalisco derrotó a Sultanes de Monterrey para tomar ventaja en la serie. En la Fórmula 1 continúan los rumores sobre el futuro de Sergio Checo Pérez, ya que Cadillac habría perdido interés en el piloto mexicano y este podría quedarse fuera de la siguiente temporada.
Además, Michel, en los últimos días se confirmó que el Gigante de Acero, el estadio de los Rayados de Monterrey, estará recibiendo un partido de repechaje de cara a la Copa del Mundo de 2026. Aún no se sabe qué partido será, ni las selecciones que estarán disputando este repechaje. De momento, la única selección que ya tiene su lugar en el repechaje es la selección de Nueva Caledonia, un equipo que sinceramente no genera mucha atención en el público mundial. Sin embargo, creo yo que al ser un partido de tal importancia, el Gigante de Acero estará a reventar el próximo mes de marzo de 2026, cuando ya conozcamos qué partido se disputará y quiénes serán los invitados a esta Copa del Mundo.
Bien, entonces, Javier, nos enlazamos contigo con todo el despliegue informativo en unos minutos más.
En unos minutos nos escuchamos, Michelle.
Gracias, Javier Rivera. Pues ahí está la información deportiva, aparte de la información que tenemos hoy también en Fórmula Noticias. Es tiempo de hacer una pausa y no se me mueva, porque le voy a presentar el video que está promoviendo el gobierno de Estados Unidos para reclutar a estadounidenses que quieran combatir a los cárteles de la droga. Regresando de la pausa en Fórmula Noticias.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Antes de ir a la pausa, le comentaba que a través de sus redes sociales, Homeland Security, el Departamento de Estado de Estados Unidos, acaba de publicar en sus redes sociales un video en el que promueve el reclutamiento de personas que busquen integrarse a CBP, a esta corporación, sobre todo que atiende temas migratorios, para iniciar todo un combate contra los cárteles de la droga. Dicen en un mensaje: "Caza a los cárteles, salva a Estados Unidos". La campaña de reclutamiento de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Este es el video, se lo presento. Para los que nos escuchan en radio, las imágenes que compartíamos a través de Telefórmula y nuestras redes sociales son justamente agentes en diferentes posiciones de combate y preparación a los que podrían obviamente someterse una vez que se incluyan al reclutamiento que está buscando Estados Unidos. Le recuerdo que la presentación de este video no es para menos ahí en redes sociales de las autoridades estadounidenses. Se da en este debate que tiene México, esta postura sobre la soberanía y que no ingresaría a nuestro país sin obviamente algún permiso, un elemento o tropas estadounidenses a buscar combatir los cárteles de la droga. Le damos seguimiento a este tema. Regresamos a México, al Estado de México sobre todo. Al inicio le comentaba de que el día de ayer le dieron el último adiós a Fernandito, este niño de 5 años que lamentablemente fue asesinado por 3 personas que se encuentran detenidas ante autoridades en este momento por una deuda de 1,000 pesos. Al menos esto es lo que se sabe hasta este punto según las indagatorias. Mi compañero David Galván le ha dado seguimiento a este tema y todo indica una renuncia por parte de un funcionario del DIF y posiblemente señalado por omisiones en este caso. Tú tienes la información, David. Como siempre, me da mucho gusto saludarte.
¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes. También un gusto saludarte. Y precisamente respecto a esta municipalidad que encabeza la alcaldesa Marta Guerrero, se dio la primera renuncia relacionada con este caso de Fernandito, que ha causado indignación a nivel nacional debido a la hazaña con que se cometió el asesinato contra este menor de 5 años. Y es que a través de un mensaje que dio a conocer de forma pública, Mario Cristalinas, el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en ese municipio La Paz, precisamente pues en el Estado de México, ha presentado su renuncia. Esto hay que decirlo, Michelle, es precisamente por los distintos cuestionamientos que se han presentado en diversos sectores de la sociedad, ya que hay señalamientos de que la madre de Fernandito, quien padece una discapacidad, acudió al DIF municipal en busca de ayuda para rescatar a su hijo, pero no recibió después respuesta. Esta versión fue precisamente dada a conocer por la propia madre del menor, y bueno, pues a través de diversos mensajes en redes sociales y diversos señalamientos, bueno, pues es que presentó Mario Cristalinas ya su renuncia como director del DIF municipal, luego de casi una semana del homicidio del pequeño Fernandito. Cabe recordar finalmente, Michelle, que el juez de control de Nezahualcóyotl lo imputó ya por los delitos de desaparición de personas a Lilia, Ana Lilia y Carlos, las tres personas señaladas por el asesinato de este menor. Y bueno, pues el juez dictó medida cautelar de prisión preventiva y la próxima audiencia será este lunes, donde se espera ser imputado ya por el delito de homicidio. Es la información que tenemos, Michelle, con esta actualización, y a la espera de que mañana se dé a conocer el futuro de estas personas que participaron en este homicidio.
Y seguimos tu reporte como siempre, David. Gracias, buena tarde y buen domingo.
Excelente domingo también para ti, Michelle, al auditorio.
Gracias, y gracias, David, por darle seguimiento a este caso sin duda tan especial que viene a descubrir toda esta serie de omisiones de este ayuntamiento y del propio gobierno también del Estado de México. Y del Estado de México, y hablando de niñas y niños, vamos hasta Chihuahua, un caso que se ha hecho viral a través de redes sociales. Las imágenes que circularon es justamente autoridades de Chihuahua, específicamente en Ciudad Juárez, buscando retirar a dos migrantes que aparentemente estaban en situación de calle y que utilizaban, insisto, presuntamente a sus dos menores, a sus dos hijos menores de edad, para pedir dinero, y pudo encontrarse, según investigaciones, señales también de abuso contra estados pequeños, en un caso que también ha indignado el estado de Chihuahua. Me lazo con mi compañera, mi colega Mar Almeida, tiene los detalles. Te saludo, Mar, buena tarde.
Michelle, muy buenas tardes, qué gusto saludarte al auditorio, a la producción, así también. Y sí, es un caso que indigna, y bueno, estamos viendo cómo la sociedad pues no está protegiendo a los más vulnerables, en este caso los niños, y se repite esta patética historia, esta terrible tragedia en donde los padres son los que están pues sometiendo a estos niños al dolor y al sufrimiento. Y mira, es el caso de una madre que tiene una pareja sentimental, los dos parecen ser extranjeros, no son de México, son al parecer venezolanos, y bueno, estas personas fueron detenidas, esto, bueno, por tener a sus pequeños niños, a los niños de la madre, al exterior de una plaza comercial. Está ubicada en Avenida Adolfo López Mateo y Boulevard Óscar Flores. Ahí es donde la Agencia Estatal de Investigaciones, a través de la FEM, la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer y Víctimas del Delito por Razones de Género, pues detienen a estas personas, y los niños también son recogidos. Hasta el momento te puedo decir que los niños se encuentran bajo la protección del DIF, ya que, como bien comentabas tú también, estos niños de 7 y 5 años de edad, al parecer originarios de Venezuela y Colombia, pues tienen, se ha detectado algún tipo de abuso sexual. Así es que pues esta situación se le está dando seguimiento, y bueno, son personas que no son mexicanos, entonces tienen un trato diferente, y bueno, la fiscalía está llevando a cabo pues las averiguaciones y también ver en qué forma pues van a ser procesados estas personas. Pero Michelle, seguimos viendo esa tragedia donde los niños son los más lastimados, y bueno, es una cosa que sí tenemos que poner atención como sociedad. No podemos lastimar a nuestro futuro, a nuestro presente, y bueno, vulnerar a la dignidad de los niños, Michelle.
Así es, Mar. Yo cerraría y resaltaría la colaboración de la gente, ¿no? De denunciar a las autoridades, eso es importante, y no ignorar el hecho de ver a dos niños que, pues aunque no lo vean llorando, no sabemos qué historias hay detrás, la importancia de denunciar, Mar.
Sí, definitivamente, y te puedo decir que, mira, esto ha sido un trabajo que se ha llevado a cabo con especial énfasis en esta administración, donde se ha trabajado mucho por medio del DIF para tratar de retirar a todos los niños que se encuentran en situación de calle o que los están utilizando para pedir dinero. Este proyecto ha funcionado y se ha rescatado a muchos niños de la calle, pero bueno, las historias se repiten, sí, donde el abuso es una de las constantes, Michelle, pero tenemos que trabajar más duro para evitar que esto suceda, Michelle.
Sin duda, y gracias por ese mensaje, Marte. Saludo, buen domingo, gracias por este reporte.
Hasta la próxima, muy buena semana.
Buena semana para ti también. Y de Chihuahua regresamos. Vamos ahora a Tamaulipas. Y es que mi compañero Juan Antonio Jiménez nos va a actualizar. Ya está vinculado a proceso uno de los asesinos del delegado de la FGR en Tamaulipas, en este hecho, pues que se viralizó además en redes sociales. Te saludo de nueva cuenta, Juan Antonio. Gracias por la información.
Gracias, Michelle. La Fiscalía General de la República logró la vinculación a proceso en contra de Jared Roberto Hernández Rojas, quien es probable responsable del homicidio del fiscal federal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, quien fuera precisamente privado de la vida el lunes pasado en la ciudad de Reynosa. Cabe destacar que, como se había señalado, el implicado fue detenido en Reynosa en flagrancia respecto con armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como droga. Esa aprehensión se obtuvo con la ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas Nacionales. También es importante que el teléfono que utilizaba este sujeto fue realmente muy importante para las investigaciones y así poderlo relacionar con estos lamentables hechos. Y en la audiencia, el juez de control determinó que la detención se realizó dentro de los parámetros de legalidad, por lo que además se dictó en su contra el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de que este sujeto está limitando en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, y se otorgaron 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. Michel, el reporte.
Bien, estaremos actualizando. Juan Antonio, gracias por la información.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, el día de ayer, en un seguimiento a estos temas en donde se ven implicados las niñas y los niños, ayer hablábamos con un reporte con nuestro compañero David Galván sobre por qué las niñas y los niños y los adolescentes son ese objetivo para el crimen organizado y reclutarlos significa grandes ganancias para ellos. Y por otro lado, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿por qué no hay sanciones duras para quienes reclutan a niñas y niños? ¿Se tiene que tipificar este delito? Ese es un reporte especial. Vamos a reprogramar esta nota de nuestro compañero David Galván. El día de ayer nos presentaba, voy a poner un poco más de contexto, ¿por qué las niñas y los niños y los adolescentes son reclutados por el crimen organizado? ¿Porque hemos visto la aparición de más niños y niños presentados ante la autoridad? Los especialistas aseguran que son personas desechables, sobre todo cuando van al campo de batalla, cuando son detenidos, pasan algunos años o meses en prisión y salen de nueva cuenta. Pero sobre todo los utilizan para el halconeo, para el narcomenudeo y la vigilancia de algunos campos donde buscan obviamente tener influencia estos grupos. Es importante, y se lo vamos a compartir más adelante, este también reporte especial y seguimiento a este tema de por qué es importante que se tipifique este delito, así, tal cual, reclutamiento de menores en nuestro país, y será importante también indagar qué estados han estado avanzando, sobre todo en el norte del país, donde ha habido importantes detenciones de niñas y niños y adolescentes en las filas del crimen organizado. Para que tenga un ejemplo nada más, en el estado de Sonora recientemente el delegado de la FGR mencionaba que tan solo en lo que va del 2025 van 347 niñas y niños que han asegurado al crimen organizado. Es tiempo de ir a una pausa. Escucha si ves Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michel Rivera.
Al inicio de este espacio informativo le platicábamos y le compartimos un video de uno de los 3 periodistas que fueron sancionados por el Tribunal Electoral de Campeche y que tienen que disculparse con la gobernadora Laida Sansores a través de este video y que deben repetir en varias ocasiones. Un hecho para la gobernadora, un hecho de justicia, un acto de justicia obviamente para los políticos, pero para la ciudadanía y para los periodistas, censura 100% por parte de un gobierno, pero además con la complicidad obviamente del Tribunal Electoral. Así se maneja este tema en Campeche. Pero no es el único estado, ni Tamaulipas, como ha sido señalado recientemente. También ocurre en Morelos. Le voy a contar del caso de Paco Cedeño, reconocido por su labor crítica, sin duda, periodística en Cuautla, Morelos. Fue denunciado ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que es el INPEPAC, por parte de la regidora municipal Anita Sánchez Guerra y también por parte de la senadora manada del Partido Verde, Juanita Guerra, quienes lo acusan de violencia política de género. Esto en un intento, dicen muchos, de silenciar su voz. Y obviamente que sigue, pues además de disculpas, pagar una multa para resarcir este daño que pues indica el INPEPAC. Yo te agradezco mucho, de verdad, Paco Cedeño, periodista, la oportunidad de platicar sobre tu situación. Muy buena tarde.
¿Cómo estás? Muy buena tarde. Pues sí, fíjate que el día de ayer fuimos precisamente al INPEPAC, donde se tuvo una reunión donde no fueron los abogados de esta regidora o senadora, ni ellas estuvieron presentes, donde, bueno, pues ya hicimos lo que teníamos que hacer, defendernos ante la crítica que hemos hecho. Hay un video donde supuestamente ahí sale precisamente la violencia que ellas dicen tener de mi parte. La verdad es que no hay ninguna violencia, la verdad es que han desvariado muchísimo. Y hoy el tráfico de influencias, antes de 48 horas necesitaron el INPEPAC, y la verdad de las cosas es que vamos a esperar a un tribunal a que esté en sesión y veamos el resultado. Previamente te digo, supuestamente hay una cantidad pues reparatoria del daño, además de unas disculpas, como hoy pareciera ser una pandemia que cuando les dicen las cosas de frente a los servidores públicos que juran decir la verdad y que si no el pueblo se los demanda, pues cuando se los demandamos los medios que somos representantes de este pueblo, que somos que le damos la voz a la gente, que le informamos de las omisiones o de las malas funciones que hacen los servidores públicos, hoy se sienten dañados a título personal. Yo lo que siempre he dicho, yo no critico su vida personal, yo lo que critico es la función pública. Y si están fuera de su casa, tenemos ese derecho a decir que están haciendo las cosas mal.
Y ese es el trabajo de los periodistas, Paco, además, ¿no? Es un caso muy parecido al de Campeche, donde los periodistas alegan, a ver, no hicimos, no cometimos violencia contra la mujer ni violencia política de género, lo que hicimos fue señalar irregularidades. Permíteme hacerte un par de preguntas, Paco. El caso de Anita, ¿es diferente el caso de Anita al de la senadora Juanita? ¿O son denuncias, es una misma denuncia o son los mismos abogados?
Están los mismos abogados y atrás de ellas, de la hoy regidora del municipio de Cuautla, Anita Guerra, pues está la hermana con el tráfico de influencias, que es senadora pues por el estado de Morelos.
Imagino, Paco, tú lo señalaste por irregularidades, además de beneficiarse obviamente de estar en esta posición de poder. ¿Hasta dónde va avanzado la sanción que tienes ante el INPEPAC, ante obviamente el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana? ¿Te impide decir en este momento, esto lo digo para que tengamos magnitud de cómo va la situación, te impide hablar del tema o denunciar al aire o platicar al aire por qué, el motivo del que generó obviamente esta denuncia ante la institución?
Sí, lo que pasa es que dicen que no me tengo que referir a ellos bajo ninguna circunstancia porque ya afecto definitivamente a la buena imagen de estas personas. Tengo que señalar que estas personas traen a su cargo más de 8 guardias de la Guardia Nacional con una patrulla intimidando a toda la gente. La verdad de las cosas es que no puedo explicar muchas cosas por el proceso que se tiene y obviamente pues ya vemos a los compañeros, por ejemplo el de Campeche, vemos al propio amigo de Guerrero, que denunció los 823 millones de la presidenta municipal, y cuando señalas todo eso ya caes en una violencia de género. Yo creo y yo respeto y me declaro feminista, respeto mucho a la mujer, pero hoy hay algunas personas que se están agarrando de este tipo de circunstancias precisamente para callarle la boca a muchos. Ahí tienen la del PIB o X, que también le dijo ahí que el tráfico de influencias del marido, y mole, le aplicaron ahí casi 100 mil pesos de infracción a esta señora, ¿no? Una señora que no se dedica a la política, que hizo un comentario, un ex. Así de sencillo, hoy se sienten muy aludidos a este tipo de circunstancias. Créeme que es difícil y créeme que, pues, hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Yo no estoy a modo de ningún político. Yo hoy en contra tengo que decir la verdad de los buenos y de los malos. Cuando hacen algo bueno y cuando hacen algo malo. Y hoy me tengo que cuidar. Ayer tuve una amenaza de muerte. No sé si de la delincuencia organizada. Ya no sé qué pensar. Yo ya llevo 3 atentados de mi vida aquí en Cuautla y las amenazas continuas. ¿De fuego amigo? ¿De delincuencia? ¿O de políticas?
Paco, ¿y quién te cuida a ti?
No, de la venia de Dios. Y golpeando para todos lados para que no me agredan. Que déjame decirte que hay mucha gente aquí en Cuautla que aprecia el trabajo de tu seguro seguido. Eso sí quiero dejarlo muy en claro.
Sí, lo imaginamos. Paco, imagino que esto que ha pasado y además el antecedente que tienes, que sí teníamos conocimiento de esto también, sabemos que por eso enfrentas con todo valor este último caso o este más reciente caso, te ha llevado a hablar con, no sé, algunas organizaciones, a buscar respaldarte de forma internacional. ¿Qué va a suceder? No puedes quedarte con los brazos cruzados, ni tampoco el gremio. ¿Cómo está el gremio en Morelos? ¿Se siente amenazado luego de que a ti te tocó esta sanción?
Déjame decirte que el gremio en Morelos ha empezado a cerrar filas, porque no se calla Paco ese gremio. Tenemos que entender que se calla una sociedad, se calla a la misma gente. Esto no puede seguir ocurriendo en este país, entre comillas, democrático. Creo que tenemos que ser valientes y la situación hoy está muy difícil aquí en el estado de Morelos. Y bueno, pues la situación... quiero decir, le agradezco a tu medio, te agradezco a ti infinitamente, porque eso es parte de lo más importante, que no nos calle la libertad de expresión.
Paco, ¿ha habido alguna reacción de la mandataria, de otras autoridades? No, posiblemente es duro, es difícil, no lo harán a favor, obviamente, sobre todo cuando se trata de un mismo partido, obviamente sabemos que es complicado para ellos, pero al menos de que se va a investigar o marcar algún precedente, nada. ¿Qué es lo que
nada,
hay?
Nada, no hay nada. Tengo usted dentro del sistema de protección federal a periodistas, pero el que hace las reglas de la trampa hace un año, los policías, por dejarlos en vista de la corrupción que estaban haciendo, salí completamente vapuleado, golpeado por la policía de Ayala. He recibido mucha situación por decir la verdad, por estar en el momento cuando hay corrupción. Y hoy, bueno, ningún mandatario sea aquí en el gobierno del estado. Mañana estaremos en la rueda de prensa que hace normalmente Margarita González Arabia en diferentes municipios. Es una rueda de prensa itinerante. Y en eso también está la mesa de coordinación para la paz y seguridad. Vamos a ver qué eco tenemos de respuesta el día de mañana. Le haré la pregunta pertinente a ver si me la dejan hacer. Pero de ahí en fuera, pues la verdad es que no sirve para nada el sistema de protección a periodistas. Únicamente pasan a firmar los policías y se van. Y entonces, bueno, pues ya se queda uno con la venia del señor, ya te vimos hoy, ¿sí? Y cuando menos traigo un botón de pánico, y déjame decirte, te voy a ser bien claro, lo traigo porque si me pasa algo, cuando menos, que sepan dónde estoy tirado y dónde me encuentren, ¿no? A través de ese GPS.
Pues es muy duro escuchar de eso, Paco, pero creo que tus palabras jamás deben echarse en saco roto y las autoridades deben poner atención, independientemente de la ideología, independientemente si piensan o no, igual que tú como periodista, al final es tu trabajo y yo creo que pues antes de la situación que estás viviendo, pues debía haber sido sometido todo esto a un diálogo, a una investigación en algún momento. Anita Sánchez, la regidora, o Juanita Guerra, la senadora, buscaron platicar contigo. Acercarse. para mediar un poco esta situación antes de recurrir a esta decisión del INPEPAC?
No, esto ha sido muy recurrente por parte de ellas. Hay 3 compañeros de los medios también aquí en la ciudad de Cuautla, Morelos, en el estado de Morelos, en el cual también ya fueron precisamente llamados a esto y también...
Les ¿serían ya 3 casos por las mismas personas, Paco?
Sí, 3 y el mío y 4. Y también con el mismo resultado. Una pena económica y unas disculpas. ¿Disculpas de qué? Si no están haciendo bien las cosas. La senadora se postuló para legislar, no para andar viendo si hay un bache aquí en Cuautla, ¿sí? No es para que vea si atiende o no en una oficina burocrática del municipio. Creo que hay cosas más importantes hoy. Ella ha sido dos veces diputada federal con la Comisión Nacional de Seguridad y no ha hecho aquí en Cuauhtla en seguridad nada. Y tenemos un estado de verdad muy preocupante y la región oriente en la cual normalmente yo me desempeño para hacer los reportes violentos, pues la verdad no ha hecho absolutamente nada. No tiene ninguna participación en el Senado, no ha tenido ninguna cuestión que pudiera legislar o propuesta, solamente exhortos ahí a la autoridad, enérgicos exhortos, esos, pues esos ya no funcionan y los delincuentes, perdón, se enojan los delincuentes, los presuntos o generadores de violencia no le tienen miedo ya a esos exhortos enérgicos, pues, que hacen nuestras autoridades.
Y justamente todo este despliegue de información que acabas de hacer, Paco, es justamente lo que le incomoda a los políticos, que se exhibe, obviamente, y esto que acabas de decir no es violencia política, no es violencia hacia la mujer, es un señalamiento que se hace de un periodista, como lo puede hacer un ciudadano, ante el actuar, obviamente. Paco, vamos a darle seguimiento a tu tema, nos solidarizamos contigo, estaremos en contacto. Gracias, Paco Cedeño.
Yo agradezco a tu medio que nos dé esa oportunidad y que sigamos defendiendo la libertad de expresión. Muchas gracias.
Así será. Gracias, Paco.
Gracias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Recuerdo perfectamente que en agosto del 2024, el año pasado, la ciudad de Uvalde, en Texas, publicó sus registros sobre este tiroteo masivo que se llevó a cabo en una escuela y que, exhibió videos, grabaciones que mostraron el actuar no solamente de maestros, de alumnos, sino también la policía, que llevó obviamente a la población y a las autoridades federales a cuestionar el trabajo de atención de una emergencia como este tiroteo, donde lamentablemente hubo agresión también a mexicanas y mexicanos, donde héroes también mexicanos protagonizaron lamentablemente este tiroteo que le ha dejado una huella al estado de Texas. Pero bueno, después de esta situación, se inicia una larga batalla legal sobre la divulgación justamente de grabaciones y de audios. Así dieron cuenta medios de comunicación este fin de semana. Y se espera que justamente se revele más información sobre lo que ocurrió en esta escuela primaria Rob en Uvalde. Pero ¿quién mejor tiene el reporte, los datos? Es mi compañero Francisco Villalobos, justamente, que está en Estados Unidos, porque a él también le tocó narrar, contar esta terrible historia. Te saludo, Francisco. Buena tarde. Feliz domingo.
La peor asignación que te dio en toda la vida, 20 años como reportaba de mayo del 2022 en la primaria Rob Elementary, o sea, estamos hablando de la peor balacera en la historia, en la cuestión en la que niños hayan muerto en la historia de Texas, superado tan solo por la peor balacera en la historia en una primaria también en la Newtown, allá en Connecticut, donde aquí estamos hablando de un chamaco de 18 años, armado con este maldito rifle R-15, que primero mata a su mamá, mata también a su abuelo, maneja de manera fúrica tres cuadras desde su casa hasta esta escuela, donde fue irónicamente también alumno años atrás, 10 años atrás, pierde el control, cae en una zanja, pero desafortunadamente no queda ni atrapado ni pierde la vida. Digo desafortunadamente, compañera, porque salta la bardita que dividía, digamos, la propiedad de la escuela primaria con más de 600 niños entre 5 a 12 años. Entra por una de las puertas que estaba abierta. No hubiera necesitado que estuvieras abiertas, compañera, con este rifle de alta potencia. Puede haber fácilmente destruido la puerta y pudiendo haber entrado. Y lo que más me queda pasmado de esto, cuando entras del detalle de la nota de hoy, que entra uno de esos salones y tiene la frialdad, ¿no? Se imagina un salón lleno de niños, predominantemente mexicanos, o sea, aunque hayan nacido aquí, son mexicanos, sus padres son mexicanos, predominantemente mexicanos, el mayor, 6 años de edad, el menor, de 8 años de edad, y con la frialdad de una persona sin alma, les dice, prepare to die, prepárense para morir. Y abriendo fuego con unas balas, compañera, que no solamente que te penetran el cuerpo, sino te lo pulveriza. Y estamos hablando de los cuerpecitos de niños, y ya me a ver, carajo, porque me acuerdo de esa desde que tuve que narrar, que los padres tuvieron que identificar con ADN los restos de sus hijos que quedaron irreconocibles a manos de este bastardo. Bueno, para agregarle a la situación, no voy a decir las palabras antisonantes que se merece este desafortunado individuo, estuve 20 minutos, Michelle, sin que llegara la autoridad, más bien sin que entrara dentro del salón, rodeado ya de patrullas de los tres niveles de gobierno, y que nadie tomó la decisión de entrar y acabar con la situación. Mientras tanto, de esos salones, mandando mensajes de texto, ayúdenlo, estoy pretendiendo que estoy muerto, me embarré de la sangre de mi compañero para que piense que estoy... imagínate nomás recibir como padre estos mensajes.
Sí,
y precisamente el reporte del día de hoy es lo que se quiere, que se dé a la luz pública todo eso, compañero. Así
es. Y se espera que esta semana se pueda salir a la luz esta información. ¿Tú crees que de un vuelco, preguntarte por último, Francisco, y créeme que nos estremece mucho, me queda tan grabado lo que mencionas, ha sido la peor asignación que he tenido cubrir esta situación tan lamentable y donde... nos solidarizamos con esta emoción también que surge de tus palabras. ¿Crees que de un vuelco para la justicia, que abone a la justicia de estas niñas y niños y sus familias, y sobre todo la responsabilidad que debe caer sobre la autoridad, Francisco, esta información que va a surgir esta semana?
Compañera, aún vivo este individuo, porque quedó abatido. No le regresa la vida a ninguna de esas criaturas, no le regresa el vacío abismal que sienten estos padres de familia todos los días de su vida. Sí. Que es literalmente como morir todos los días de tu vida, y quien me esté escuchando ahorita que haya perdido a un hijo, sabe lo que estoy diciendo, que es como si tú murieras todos los días de tu vida. Y sobre el cambio de, digamos, la única justicia sería de que individuos, no fuera tan fácil en este país obtener armas de fuego, que fuera más fácil sacar una licencia de conducir, más fácil sacar un arma que una licencia de conducir, si no pasó el cambio... en la balacera que te mencioné que había sucedido en Newtown, donde eran criaturas anglosajonas, y menciono la raza, porque la gran mayoría de los líderes que hacen en la decisión de este país son anglosajones, y eran niños blancos, no hispanos, como los Duvalde, niños blancos, y ni así hicieron cambios en sus legislaciones, haciendo que hasta el presidente Obama llorara de frustración de que el Senado no tomara acción. Es el cáncer todos los días en este país, compañera.
Así es, y creo que has dado en el punto. Si no cambian en el sentido de mover las leyes sobre la venta de armas, creo que entonces no ha pasado absolutamente nada. Gracias por este reporte de corazón, Francisco. Gracias por recordarlo y vamos a estar pendientes esta semana.
Y hay que recordarlo, que es muy importante que si ya quieres las vidas de estas víctimas sirva para algo, que ojalá que crea conciencia y que algún día este país se libere este cáncer de las armas. Fuerte abrazo, Michelle.
Fuerte abrazo. Gracias, Francisco Villalobos. Y de este relato, de esta información, vamos al estudio Ciudad de México con información deportiva.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Así es, Micho, ya estamos listos con la información deportiva de este domingo. Arrancamos con la Liga MX, que ya por fin regresó después de un parón de aproximadamente 14 días debido a la disputa de la Leagues Cup, un torneo que no termina por conectar con la afición de nuestro país. La Liga MX está de vuelta y arrancó el pasado viernes con una goleada histórica por parte de Tigres de 7-0 ante Puebla, y la tarde de ayer en el estadio de Ciudad de los Deportes, América vence 1-0 a Querétaro. Este duelo sin duda le costó mucho a las Águilas del América. Señalar que también se tuvo que retrasar aproximadamente por una hora y media debido a una tormenta eléctrica, y sumado a esto se fundieron un par de lámparas en el estadio, así que más de 90 minutos tuvo que esperar la gente para el arranque de este partido. El único gol del encuentro fue obra de Dagoberto Espinosa al minuto 6. Señalar que también Henry Martin falla un penal al minuto 41, pero fueron buenas noticias para América, ya que se traen los 3 puntos ante Querétaro. De esto habla André Jardine.
La portería en cero era algo que ya no estaba molestando un poco por errores importantes. Entonces creo que no solamente por la portería en cero, pero una partida defensivamente con casi nada de errores. son partidos donde tú tienes que tener paciencia, tienes que ser contundente con las chances que tienes. Feliz por la portería en cero y en el camino de retomarnos la confianza. Es un jugador de mucha jerarquía, de mucho nivel. Creo que el América está de parabéns por conseguir fijar un jugador de este tipo. Es un jugador que tiene nivel para mí para estar en cualquier liga del mundo. Exactamente cuándo va a estar listo no sabemos, ¿no? Va a depender de cómo se siente, de cómo va a se adaptar a la altitud, a los entrenamientos. Pero imagino que no va a tardar mucho.
Ahí las palabras de André Jardine acerca de Alan San Maximón, que estará jugando ya para las Águilas del América. El francés arribó a nuestro país el pasado viernes y la afición del América se hizo presente en su recibimiento. En más resultados, la tarde de ayer Mazatlán y Tijuana empatan a 2 goles y Pachuca, que es el único equipo que mantiene marca perfecta en esta apertura 2025, vence 3-0 a los rojinegros del Atlas, así que Jaime Lozano sin duda está teniendo un gran arranque con los Tuzos de Pachuca, 12 puntos de 12 posibles. La agenda continúa este día cuando Pumas reciba a Necaxa a las 6 de la tarde, Chivas estará visitando a Santos Laguna también hoy a las 8 de la noche y para mañana una jornada atípica, sin duda habrá 3 partidos. El lunes Rayados visita a León a las 7 de la noche, Toluca visita a Bravos de Juárez y Cruz Azul estará visitando también a San Luis el día de mañana. Pasamos a temas interesantes, Michelle, porque también arrancaron los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol y los Diablos Rojos del México, este equipo que estuvo imparable durante la temporada regular, ganando 63 partidos. La tarde de ayer vencen 13-3 a Leones de Yucatán en el arranque de esta serie, así que los Diablos toman ventaja y parten como grandes favoritos en la Liga Mexicana de Béisbol. En más resultados, Charros de Jalisco vence 5-3 a Sultanes de Monterrey y Piratas de Campeche vence 7-0 a Pericos de Puebla. La actividad continúa en unos minutos, donde los Diablos Rojos a las 2 de la tarde estarán jugando el segundo de la serie ante Leones de Yucatán. A las 6 de la tarde, Charros se mide a Sultanes y a las 8 de la noche, Algodoneros de Unión Laguna se mide a Toros de Tijuana. Señalar que el primer partido de esta serie lo gana Toros con marcador de 7-2, así que ya también comienza la mejor fase de la Liga Mexicana de Béisbol, donde sin duda los Diablos Rojos del México, Michel, son los grandes favoritos, lo reiteramos porque fueron 63 victorias con el mejor récord de esta temporada y pueden y van a luchar sin duda por el bicampeonato.
Así es, bueno, pues vamos a estar pendientes y los resultados en la plataforma de Fórmula Deportes, Javier.
Ahí y también en los diferentes espacios de Fórmula Noticias también vendremos dándole seguimiento a todos los resultados.
Así será, así que muy pendientes este domingo. Gracias, Javier Rivera, por la información. Es tiempo de ir a una pausa, ya regresamos. Y bueno, pensaba ayer que mi compañero Ángel Ricalde dijo que buscaba, que esperaba que los Leones de Yucatán, Javier, ganara a los Diablos Rojos, pero pues había el resultado y bueno, ya lo estás reconfirmando el día de hoy. Gracias, Javier, buena tarde. Y bueno, es tiempo de ir a una pausa, regresamos a la segunda hora de Fórmula Noticias. No se despegue y si lo hace, le recuerdo, estamos también en las redes sociales. Ya volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Gracias por continuar en Fórmula Noticias. Hagamos un recorrido con información importante en México y el mundo. Inició en el estado de Morelos y es que la Fiscalía Anticorrupción de esta entidad abrió una investigación contra la morenista Mirna Zavala Zúñiga por la propiedad de una mansión valuada en 50 millones de pesos en Cuernavaca. Zavala fue diputada local de Morena, secretaria de Administración de Cuauhtémoc Blanco y secretaria de Hacienda con Margarita González Arabia. La exfuncionaria fue separada de su cargo por un supuesto reordenamiento institucional recientemente. El fiscal Leonel Díaz confirmó que el caso se inició tras denuncias en redes sociales sobre la construcción en la colonia Vista Hermosa. Y en Chihuahua, un fuerte operativo de fuerzas federales en Huachochi derivó en la detención del hijo del Chapo Calín, presunto líder criminal en la región, luego de un enfrentamiento armado registrado este sábado en la localidad de Cocoyome. De acuerdo con versiones preliminares, el choque ocurrió cuando elementos de seguridad realizaban patrullajes en la zona serrana y fueron recibidos a balazos por un grupo de civiles armados. La balacera se prolongó varios minutos, generando alarma entre los habitantes del área. Algunos pobladores buscaron refugio, mientras que otros reportaron la situación a través de redes sociales. Estados Unidos ha informado sobre los recientes decomisos, sobre todo de fentanilo, y el decomiso de esta droga subió 25% interanual a un nivel récord en los primeros 200 días de la actual administración del presidente Donald Trump. Así lo aseguró el director del FBI, Cash Patel, quien agregó que trabajará con las Fuerzas Armadas para elevar las incautaciones. El funcionario estadounidense reportó además que han confiscado 1.500 kilogramos de esta droga sintética que desde que Trump asumió la presidencia, el 20 de enero a la fecha, lo que equivale a suficientes dosis letales para matar a más de 113 millones de estadounidenses, según sus cálculos. Hoy hasta Baja California, y el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, puso en marcha la subestrategia de seguridad basada en la proximidad con la ciudadanía a través de comités de seguridad ciudadana contemplados dentro del plan estratégico Tijuana Seguro, cuyo objetivo es fortalecer la confianza en la policía municipal y mejorar la atención a las necesidades de la comunidad. Y la segunda aeronave Embraer E195-E2, adquirida por Mexicana de Aviación procedente de Brasil, aterrizó este sábado en el AIFA como parte del programa de adquisiciones de la flota estatal. El primer avión llegó el 1 de julio, le recuerdo, siendo recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum, también ahí en la base militar de Santa Lucía. El primer vuelo comercial con los nuevos aviones de la aerolínea está programado para el próximo 25 de agosto con destino al aeropuerto de Tulum. Y en otra información, la Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán informó este sábado que se registraron 82 nuevos casos de gusano barrenador de ganado en esta entidad. La dependencia estatal precisó que en total se contabilizaron 212 casos y todos los animales afectados están ya curados. En el último reporte se documentaron 9 casos en el municipio de Tzimín, también en Panabá, Tuncá, y se contabilizaron 8 casos en cada municipio. Mi compañero Héctor Moreno tiene la información. Héctor, te saludo. Muy buena tarde. Bueno, vamos a buscar la información. Le recuerdo que, y es importante reiterarlo porque, claro que el gusano barrenador, los efectos del gusano barrenador se pueden erradicar, se pueden eliminar, pero poco se habla esto porque, pues, obviamente se mezcla con la situación que están viviendo los exportadores en el norte de nuestro país ante el cierre de la frontera. Ya 300,000 nos adelantaban algunos ganaderos de Coahuila, de Sonora y de Chihuahua, son las cabezas que han estado esperando poder ingresar hacia Estados Unidos. Se habla de que próximamente pueden llegarse a acuerdos regionalizados y que pueda, pues obviamente, activarse la exportación de ganado hacia Estados Unidos. Pero el tema es este, el gusano barrenador. Pero con este informe sobre, pues, el incremento de casos, pues vemos también lejos esta posibilidad, y lo dicen los expertos sobre todo. Pero bueno, Héctor, tú tienes la información, te saludo ahora sí con mucho gusto, ¿cómo estás?
Estimada Michelle, ¿qué tal? Muy buenas tardes, enorme saludo para ti y para toda la República, pues aquí sufriendo con el calor, pero pues ya sabes, pero además también porque últimamente se da a conocer que hay 82 nuevos casos de gusano barrenador aquí en Yucatán, y con ellos ya suman 212 de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural de aquí de Yucatán. Y bueno, pues esto, ¿por qué ocurre? Hay mucho tráfico de animales, por supuesto, los ganaderos, principalmente del extremo oriente de Yucatán, donde se concentra la mayor parte de cabezas, bueno, pues hacen lo propio para tratar de evitar precisamente esta infección que se produce en los animales y que, bueno, puede ser peligrosa. Sin embargo, también otro problema aquí en Yucatán, Michelle, es que en el extremo sur se unen en un pico lo que viene siendo Quintana Roo, y Campeche y Yucatán. Y por esa zona, dicen los propios ganaderos lo han declarado, lo han denunciado, que hay mucho tráfico de animal que no tiene lo que se llama su arete. El arete no es más que el registro y todos los datos correspondientes a la sanidad que debe tener cada animal. Y es que por allá, por Centroamérica, pasa ganado de contrabando y, pues, sin control alguno, también producen este problema. Algunos vienen infectados. La otra, hace unos días platicando con el propio gobernador de aquí, Yucatán, Joaquín Díaz Mena, él comentaba que la situación es difícil, hay medidas para prevenir que se expanda este gusano obrador, pero que pues no nada más afecta a los animales, al ganado, cualquier otro animal, un venado, un perro, un felino que tenga una infección, la mosca que produce esa enfermedad, pues se puede, también puede infectar a esos animales, y para eso no hay control, porque pues hablamos de una cantidad de kilómetros cuadrados de selvas que tenemos aquí en Yucatán, y es muy complicado. Lo cierto es que los ganaderos están preocupados, también están ocupando, pero es un poco difícil la situación. Sí. Reiteramos, Michelle, 82 nuevos casos reporta la Secretaría de Desarrollo Rural, y con ello van 212 aquí en Yucatán, Michelle.
En Yucatán, bien, Héctor, y vamos a estar actualizando si así nos lo permites, y te agradezco este reporte. Gracias.
Estamos muy pendientes. Muy buena tarde para ti y para todos.
Así es, gracias. Y bueno, no se pone en duda, obviamente, el que busquen autoridades, reforzar la frontera, es larga la frontera, pero queda claro que con todas las medidas pues sigue ingresando ganado en el sur, como ya lo mencionaba mi compañero Héctor Moreno, ya en Yucatán le damos seguimiento al tema. Y bueno, en información internacional, hoy lo sabe misa por parte del Papa León XIV, hoy pidió, es importante el mensaje que envía hoy, pidió a los responsables del mundo que sean conscientes de su responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones en las poblaciones, sin ignorar las necesidades de los más vulnerables ni el deseo universal de paz. En un llamamiento tras el rezo dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro, dijo el Papa: queridos hermanos y hermanas, sigamos orando por el fin de la guerra. Así dijo el pontífice estadounidense asomado por la ventana de Palacio Pontificio ante cientos de fieles congregados en la Plaza de San Pedro. Y obviamente este mensaje se da en el marco también de estas señales de alerta, de alarma que se da sobre todo en Gaza por la hambruna que están pasando miles y miles de personas, sobre todo niñas y niños en esta zona. Y bueno, regresamos a nuestro país. Mi compañero, como usted sabe, Israel Aldave, le da seguimiento a la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum y tiene actividades en el estado de Hidalgo. Te saluda, Israel. Buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Gracias. Muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este domingo supervisó la construcción del tren a Ciudad de México, AIFA Pachuca, que estará listo en el primer semestre de 2027 y hará un trayecto de la capital de nuestro país a la ciudad de Pachuca en 1 hora con 15 minutos. Actualmente, por carretera con tráfico, este trayecto se lleva a llevar a cabo pues en más de 2 horas y media. La presidenta Sheinbaum Pardo dijo que la construcción de esta obra ferroviaria forma parte de un proyecto de nación. ¿Cuál es? Ella misma lo explica.
Este es un proyecto no solamente de la unión entre dos ciudades a través de una forma de transporte moderna, colectiva, accesible a la población, sino que también es parte de un proyecto de nación que tiene que ver con el desarrollo de los polos de bienestar del Plan México. Aquí a un lado va a haber un polo de bienestar que ya fue anunciado en el Diario Oficial de la Federación. La idea es que aquí a un lado de nosotros, en un terreno que en su momento se pensó que podía ser un aeropuerto.
En este evento, donde estuvo acompañada de autoridades de la entidad, la titular del Ejecutivo agradeció a los ejidatarios, quienes dijo forman parte justamente de este proyecto de desarrollo de nuestro país.
Queremos agradecerle muchísimo a los ejidatarios que están aquí con nosotros. Un gran aplauso, porque son parte del proyecto. La idea no es que haya desarrollo sin ustedes, sino todo lo contrario, que sean parte de este proyecto de desarrollo nacional, porque nuestra visión es el bienestar del pueblo de México y el bienestar de la gente.
Así la agenda, Michela, de la titular del Ejecutivo este domingo. El reporte que te tengo con las imágenes de Alejandro Elizalde, aquí desde la ciudad de Pachuca.
Gracias, Israel, por este reporte. Y rápidamente me voy hasta Baja California. Está mi compañera Rocío Galván. Un ataque armado deja a una menor de edad y a 4 personas pues lesionadas. ¿Qué reporte tenemos por allá, Rocío? Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Te saludo con gusto, igual que a tu audiencia. Sí, son 2 ataques armados. En uno de ellos, como tú bien anotas, resultó con las lesiones a una niña de 10 años, a sus padres que fueron atacados. Ellos circulaban por la colonia Loma del Mar, aquí en Tijuana, y después de repente fueron atacados por los tripulantes de un vehículo azul. De hecho, las corporaciones policíacas los encontraron resguardados en una vivienda donde se escondieron para evitar que los siguieran baleando. Tanto el papá como la mamá están lesionados y la niña también recibió lesiones en una mano. En otro ataque armado también, igual de vehículo a vehículo, resultaron lesionados un hombre y una mujer. La mujer ¿sí? está baleada en el abdomen, el hombre en el brazo y en el hombro. Están hospitalizados y bueno, pues esa es la información que tenemos hasta el momento, Michelle.
Bien, Rocío, le damos seguimiento. Gracias por el reporte. Que tengas buen domingo, Rocío. Gracias.
Igualmente, Michelle.
Vamos a estar muy pendientes de esta información. Auditorio, es tiempo de ir a una pausa. Escucha Si Ves Fórmula Noticias. Regresamos con un enlace a nuestro compañero Enrique Hernández, está dando seguimiento a esta caravana que surgió hace cinco días desde Tapachula, Chiapas. ¿Dónde va? ¿Cuál es el objetivo? Ya le contamos regresando.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Me voy a enlazar con mi compañero Enrique Hernández. Está dando seguimiento junto con nuestros compañeros de Grupo Fórmula como enviados especiales a esta caravana migrante que después de varios meses surge de nueva cuenta desde el estado de Chiapas. Enrique, ¿cómo estás? Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Como ya damos cuenta, nos encontramos en la unidad deportiva en el municipio de Escuintla, en Chiapas, donde continúa esta caravana migrante. Ya van por lo menos 2 o 3 días que permanecen aquí. Han surgido algunos matices de desorganización y también la falta de apoyo, a decir, de las propias personas extranjeras en nuestro país, donde no han sido tomados en cuenta para que se les escolte, para que lleguen las unidades tanto de migración como de la policía local para continuar con este camino, que el próximo sería el municipio de Mapastepec. Sin embargo, no se ha dado. ¿Por qué? Porque justamente no han llegado estas unidades de apoyo a los que le llaman ellos guía. También podemos platicar con algunas personas de origen ecuatoriano y nos han comentado que justamente la falta de apoyo ya es indispensable. ¿Por qué? Porque se acaba el dinero, se acaba lo que son los apoyos y simplemente ellos lo que están buscando es trabajo, por lo que han pedido también al gobierno federal, a la presidenta Claudia Sheinbaum, se les permita seguir avanzando con las condiciones de seguridad de forma organizada. ¿Por qué? Porque ellos únicamente quieren seguir contribuyendo no solamente con la economía del país, sino que ellos quieren también apoyar a sus familias que se encuentran obviamente en el Ecuador. Vamos a escuchar a una de esas personas que así lo pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y en verdad estaríamos muy agradecidos todos los que estamos aquí. Que la presidenta nos ayudara, que nos dijera, por favor, le damos este permiso para cierto tiempo y ustedes avancen para que ustedes se pongan y se regulen sus papeles. Señores, solo les pido que, por favor, tengan conciencia con todos. Humanidad, somos hijos de Dios, somos seres humanos de carne y hueso.
Pues bien, con las imágenes de nuestro compañero Kisser Ramírez, vamos a darnos cuenta cómo han pasado aquí las últimas 3 horas este grupo de migrantes. Se les permitieron estar aquí, pero lamentablemente pues las condiciones climáticas han sido adversas porque tanto hay intenso sol como también hay intensa lluvia ya por la tarde-noche y realmente no hay condiciones para que ellos se atajen de la lluvia. Ya también hay casos de cuadros gripales entre niños y personas adultas mayores que son los más vulnerables a los cambios de clima. Hace unos minutos también una persona cayó en convulsión, llegaron los paramédicos, la pudieron atender, ya se ha restablecido, pero así como llegan los paramédicos se van. Lamentablemente, como bien ellos dicen, no ha habido el suficiente apoyo de lo que ellos buscan. Es justamente tanto tiempo de estar aquí en México, ya son más de 2 años algunos migrantes que tienen 2 años, ya hasta tienen una pareja mexicana y simplemente no les alcanza, por eso quieren llegar muchos de ellos a la Ciudad de México y poder trabajar. Vamos a escucharlo.
Bastante por el concepto de que queremos avanzar más, porque tal vez estando más arriba haya más presión y los ayuden, ¿entiendes? Porque hay mucho sufrimiento en jóvenes, en niños, mujeres que han nacido y niños que han nacido aquí, y entonces estaríamos en este debate porque lo que queremos es algo que lo resuelvan, un permiso de trabajo o algo que lo den para seguir adelante, ¿verdad?
Pues Michelle, así las cosas, así el panorama, ellos buscan ya terminar con este trámite tan largo por parte de la Comisión de Apoyo a Refugiados en nuestro país, la COMAR, y que ellos buscan justamente que a través de las autoridades federales se pueda resumir ese tiempo, que son más de 2 años, más de 5 meses, en fin, dependiendo las firmas que tengan para poder pues tener acceso a esta situación legal de poder recorrer y permanecer en nuestro país para poder trabajar. Pues así las cosas, ya son 5 días de esta marcha, va muy lenta, por cierto, ellos ya querían haber llegado a Veracruz, sin embargo, aún se encuentran todavía aquí en el municipio de Escuintla. El reporte que les tengo, Michelle.
Gracias, completo. Vamos a estar muy pendiente, Enrique. Gracias a ti y a Cristian. Cuídense mucho y estamos en comunicación. Gracias por la información.
Buenas tardes.
Muy, muy buenas tardes. Y bueno, hablamos más sobre este tema. Yo le agradezco mucho a Irineo Mujica Arzate, director de la Organización de Defensa de los Derechos de los Migrantes de Pueblos Sin Fronteras. Irineo Mujica, gracias por esta entrevista. Buena tarde.
Buenas tardes.
Gracias, gracias por atender este llamado. ¿Cómo se mueve esta caravana, sobre todo cuando esta persona que en muchos de los casos estuvo apoyando a estos migrantes, incluso algunos que han cumplido 2 años buscando documentos mexicanos, como es el caso de Luis Rey Villagrán, pues en su detención? ¿Cómo se está movilizando esta caravana? ¿Quién está a la cabeza de esta caravana?
Pues al parecer los migrantes en su desesperación han salido solos. Muchas veces las organizaciones que se encuentran en la zona tratan de auxiliar lo más que puedan, por ejemplo, el padre Heyman o las demás organizaciones que observan, o sea, por irregularidades que haya en cuestión del Instituto Nacional de Migración, pero la verdad, o sea, el acompañar las caravanas pues no es fácil y se convierte en objeto de mucha, pues, o sea, presión, especialmente por lo que está pasando con el Instituto Nacional de Migración, que pues tiene años que se denuncia que la corrupción que hay en las filas, la COMAR y todo eso, y por eso es que se llevan 2 años. La verdad es que con Donald Trump esto ha terminado, que la gente pues no venga a los Estados Unidos, sino busque un papel en México, y esto pues incrementa la posibilidad del Instituto Nacional de Migración de poder cobrar más, porque sabe que la gente no va para Estados Unidos, la gente se va a quedar a México a trabajar o a buscar trabajo, y en el sur no hay trabajo, y esto hace, pues, o sea, un negocio muy lucrativo para la la migración y para la COMAR, que eso es lo que está pasando.
Eso es lo que niegan las autoridades, justamente, Irineo, que hay cobros por parte de la COMAR, pero también en el caso de Luis, pues fue señalado de tráfico de migrantes por cobrar también utilizando a la COMAR. ¿Qué hay que decir sobre esto? Sobre todo usted que le ha tocado trabajar, obviamente, tantos años, es referencia en la protección de derechos humanos, sobre todo los migrantes, de este perfil de Luis y la situación que está viviendo pues la autoridad, que va a ser tan cuestionada por estos hechos.
¿Qué es? ¿Quién está demandando? El Instituto Nacional de Migración. Yo creo que la mayoría de aquí nadie somos nuevos, tanto el periodismo como también los defensores y también inmigración. Migración, o sea, han tenido gente secuestrada, han quemado gente, o sea, ¿cuántos años? ¿Cuántas décadas? Es un dinosaurio. O sea, no porque la cuarta transformación haya entrado, quiere decir que esta gente se volvió santa, si son los mismos. Son los mismos y siguen cobrando, es obvio. Además hay muchas demandas. Ahora que se le señala a Luis, claro que se le señala a Luis, pues o sea, les incomoda porque les ha puesto diferentes demandas también, y al mismo tiempo esta gente pues sigue robando. Pero aparte de todo, o sea, hace apenas aproximadamente hace como un mes, lo llevaron a con otra carpeta, o sea, y definitivamente a todos los defensores de aquí, incluso al sacerdote Alejandro también se le en su tiempo también se le pusieron, a quien sea que esté trabajando con la comunidad migrante, que se le aviente. Y es migración el que hace eso, les da papeles, la gente está necesitada, les da un documento y la gente pone una denuncia para poder salir de Tapachula, ya sea que salgas en caravana, ya sea que salgas de alguna manera. Si el compañero estuviera, o sea, por ejemplo, involucrado, como dicen ellos, en narcotráfico, en ¿dónde está el dinero? ¿Dónde agarraron la cuestión de ellos tantos años? O sea, no nomás a él, o sea, a mí también me han hecho esto de acusarme cuando ni siquiera estábamos ahí. O sea, ahorita está en la corte y las acusaciones que tiene son completamente falsas, pero son emitidas por el Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué? Precisamente porque es incómodo, porque se les denuncia la corrupción. O sea, ¿quién puede decirme? ¿Usted cuántos años tiene de periodismo y no ha visto que siempre la migración ha estado, no importa si está la Cuarta Transformación, estuvo en el PAN, estuvo en el PRI, y todo, siempre ha sido corrupta?
La situación no ha cambiado.
No ha cambiado, definitivamente. ¿Y cómo va a cambiar si el 40% de la gente de Morena viene de otros partidos y la mayoría de la membresía votaban por estos partidos? Entonces no hay manera de que cambie, especialmente cuando toda esta gente es la misma, son los mismos corruptos, especialmente el 90% de la gente que estaba en el PRI y en el PAN, en el INM, siguen igual. Entonces son los mismos, no han cambiado, yo los conozco desde hace muchos años, nadie aquí es nuevo. Lo que definitivamente es nuevo, dígame.
No, justo por preguntarle, el caso es que ya lo mencionaba usted, es una caravana nueva que tuvo una pausa, pues no nueva, son muchos, son los mismos, pero hubo una pausa de algunos meses, pero hoy está en el gobierno Donald Trump y hay además pues tensiones entre México y Estados Unidos. ¿Cuál sería el mensaje que usted enviaría en solidaridad o con su experiencia que da el trabajar con migrantes a las autoridades, a quienes toman decisiones por los niños, por los migrantes caminando en la caravana?
Nosotros, una vez lo dijo Peña Nieto, y a lo mejor no es el fan de nadie, nosotros resolvemos nuestra migración de una manera humana, por Dios. O sea, esto viene directamente de Gobernación. La presidenta Claudia, ella, antes de que hubiera sido condenado, ella acusó a Luis, él no es activista, por Dios, él tiene años de activismo. Entonces, ella es la que debería ser un poco más humana, sé que tiene mucha responsabilidad, y respeto su responsabilidad porque en México está en problemas con este presidente, pero hacer lo mismo que el presidente Donald Trump, mandarlos al CECOT o mandarlos a Guantánamo o a mandarlos a otro país, es lo mismo que está haciendo ella. Ella sabe que el Instituto Nacional es corrupto, ella sabe que, por ejemplo, el comisionado quemó a migrantes y sin embargo lo dejaron ir. O sea, ella sabe que esta corrupción existe, por lo menos debería ser más humana, aunque sea con los migrantes. Yo sé que nosotros, los activistas, somos incómodos para este gobierno, porque Este gobierno se cree santo y son los mismos diablos de siempre.
Irineo, pues yo le agradezco mucho su entrevista, estas palabras. Vamos a darle seguimiento a este tema, a ver qué pasa en los siguientes días con Luis y Villagrán, y esta caravana por lo pronto sigue avanzando. Padre Irineo Mujica, gracias por la entrevista.
Gracias por darme la oportunidad.
Al contrario, gracias a usted. Vamos a una pausa breve, ya regresamos.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Gran polémica la que ha despertado la presentación de Marilyn Manson en el estado de San Luis Potosí. Tanto es así que se han entregado 6,000 firmas de organizaciones y ciudadanos a autoridades para evitar la presentación. Tú me corriges, admirado Gerardo Duque, corresponsal de Grupo Fórmula en San Luis Potosí. El día de la presentación de Marilyn Manson es este 10 de agosto. Cuéntanos, muy buena tarde.
Michelle, buena tarde, con el gusto de saludarte hoy domingo. Déjame poner en perspectiva este supuesto rechazo hacia el concierto de Marilyn Manson. Se atribuye fundamentalmente a antagonismos políticos, expresiones de grupos o asociaciones vinculadas al alcalde Enrique Galindo. Déjame decirte que hemos hecho recorridos en torno al recinto de la Feria Nacional Potosina. Las filas son largas de fans del metal industrial, del rock alternativo. Marilyn Manson llegó a tierra potosina desde antier, desde el viernes. Por ahí se viralizaron algunas imágenes bajando de un vuelo y, bueno, pues con su tradicional vestimenta con color negro. Incluso en horas recientes pues han circulado a través de redes sociales pues los famosos memes, ¿no? Generando pues ratos de humor, ahí haciendo recreaciones con inteligencia artificial de Marilyn Manson, por decir, visitando cascadas de la región huasteca o comiendo garnachas en el centro histórico de San Luis Potosí. La verdad es que más que nada la expectativa se ha generado fundamentalmente en redes sociales. Bien es cierto esta entrega de firmas, de 6,000 firmas, que no son pocas, por parte de la Unión Nacional de Padres de Familia aquí en San Luis Potosí, pero insisto, también hay que visualizar muy bien el trasfondo. La verdad es que tiempo atrás, cuando se anunció este concierto, la propia Iglesia Católica pues conminó a que se valorara si era o no pertinente la presencia de este artista de origen estadounidense. Evidentemente, pues las cosas han caminado tan es así que hoy alrededor de las 8 de la noche se espera pues este gran evento, que ha concentrado además o ha generado movilización de autobuses de otras partes del estado, perdón, del país, bueno, sí del estado del interior de la entidad potosina, pero también de otras entidades de la República Mexicana. No es un evento menor. Y bueno, pues son las circunstancias. Algo que llamó mucho la atención el día de hoy domingo es la aparición, bueno, no apareció, alguien la dejó, una cabeza de vaca en el exterior, una cabeza de vaca ensangrentada al exterior en lo que es el acceso principal a la Catedral Metropolitana. De hecho, pues hubo movilización de seguridad, se desconoce a ciencia cierta pues cuál sería el trasfondo de haber dejado esta cabeza de vaca. Lo que antecede también en horas recientes es la aparición de mantas condenando la presentación de Marilyn Manson, pero pues muchas veces estas expresiones pues son para viralizarse en redes sociales y no sale alguien propiamente a dar una entrevista al respecto.
Bien, Gerardo, pues esperamos estar contando con tu reporte, con la actualización del tema, y ya vemos cómo se desarrolla. Por pronto es inminente, ahí estará, y esperamos que se lleve pues con esa seguridad y que se garantice así, que la garantice el Estado, obviamente, ante estas también polémicas posiciones que se han mostrado por la presentación de Marilyn Manson. Gracias, Gerardo, que tengas muy buen domingo.
Excelente domingo, seguimos en comunicación. Michelle, muy buena tarde.
Gracias, Gerardo, un abrazo, gracias por este reporte. Hablemos de este tema. Le agradezco mucho a Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Qué gusto saludarle, Israel, muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Muy buenas tardes, gracias por el espacio.
Buenas tardes. Hablábamos con nuestro compañero, nos reconfirmaba la entrega de estas 6,000 firmas a la autoridad para evitar la presentación de Marilyn Manson esta tarde, que tú indicas en realidad. Veíamos imágenes de la Feria Nacional Potosina, que es la FENAPO, pues con un posible lleno total esta tarde. ¿Qué le representa esto a Israel?
Sí, mira, nosotros previamente realizamos una serie de entrevistas con personas especializadas en dos temas, en temas de conciertos de este tipo, protección civil y seguridad. Y conociendo los antecedentes de quienes vivimos aquí en San Luis Potosí, pues la FENAPO es un recinto familiar, es un recinto donde pues no es un lugar solo para realizar conciertos. Por ejemplo, donde se realiza el concierto están una muestra ganadera, una muestra comercial y los juegos donde los niños transitan. Nosotros en este sentido y con la opinión de los expertos emitimos un comunicado junto con la entrega de más de 6,000 firmas. De hecho, ahorita ya estamos llegando a cerca de las 7,000. La campaña ha seguido teniendo un auge y presencia en las redes sociales. Y bueno, hemos dado dos mensajes muy claros. La primera es que hay preocupación de los padres de familia en el sentido de que, pues qué casualidad que se haga en un evento público en donde también asisten familias que pues, ni siquiera conocen al artista. Y bueno, lo que pedimos a las autoridades es que existan las condiciones de seguridad para quienes asisten a la Feria Nacional, no al concierto en sí, porque bueno, pues cada quien tiene sus gustos, ¿no? Entonces, nosotros lo que emitimos fue, y sí, pues la mayoría, muchos de los padres de familia preocupados, sobre todo los que tienen niños chiquitos, es, pues primero porque lo hacen en un día familiar, ¿no? Entonces, pues el hecho de que tú quieras, como institución gubernamental, decir que asistieron tantas personas, a lo mejor a la feria sí, pero el concierto, pues son distintas, son diferentes etapas, como cuando uno asiste a los juegos mecánicos, a la muestra ganadera, a la muestra comercial y a la muestra gastronómica, pues son poblaciones distintas. Entonces, lo que pedíamos es que existieran las condiciones de seguridad para que los asistentes a la feria, incluyendo los que asisten a este tipo de conciertos, pues se tengan las condiciones necesarias para seguridad. Sabemos que no ha existido así y por eso la alerta que hemos tenido.
Justo estaba por hacerle esa pregunta, Israel, si consideraban que a lo mejor no se está dando la información que les pueda pues sentir esa tranquilidad de que ya lo ponías claro, es dentro de la Feria Nacional, por eso también la preocupación, porque por un lado están las familias acudiendo y por otro lado entendemos, se puede catalogar que el tipo de público al que va, pues es el que gusta de las actividades que hace Marilyn Manson y trae un récord ahí de un historial, pues obviamente sobre los espectáculos que hace en la historia de su música y obviamente que ha hecho en el mundo, y esto pone en alerta y en alarma a muchos padres de familia. Algunos pueden considerarlo como pues un asalto a la libertad de expresión. E incluso lo platicamos con nuestro compañero Israel Gerardo Duque, que ha sido hasta tachado con un tema político. ¿Qué hay que responder a esto?
Sí, mira, nosotros desde que empezamos a analizar esto, decíamos, te digo, los que vivimos aquí conocemos los recintos de este tipo, es que a veces se le ha invertido mucho en esta situación cuando hemos encontrado, por ejemplo, hace 2 meses una escuela hecha de cartón, por ejemplo, ¿no? En la zona Huasteca Potosina, escuelas sin ventiladores, escuelas sin luz, escuelas sin libros de texto, maestros que no han recibido su pago, escuelas sin maestros, jubilados que les quitaron sus pensiones. Entonces, en fin, ante esta problemática, la verdad es que invertir 40 millones de pesos, que es lo que se ha dicho que cuesta el concierto, más todas las mejoras de seguridad que se supone que se hace alrededor de todo este tipo de eventos, pues sí es cuestionable porque es un evento que es con recursos públicos. Uh-huh. Entonces, cuando tú tienes eventos de este tipo, pues lo haces con recursos que de antemano pues dices que te sobra, ¿no? Lo hemos visto en otros recintos. También quiero dejar aclarado que no es el único cuestionamiento en esta ciudad, lo hemos hecho en varias ciudades, en donde afortunadamente sí hemos tenido diálogo con los gobiernos de los estados, en donde hacemos nuestras recomendaciones, y sí, pues en algunos sí nos hacen casos, en otras simplemente como en el caso de aquí de San Luis, pues simplemente no nos dicen nada, ¿no? Entonces, ese es el problema, esa es la problemática,
sí,
en la que hemos manifestado esta situación, no de ahorita, antes de que iniciara el concierto, pues se dio una alta expectativa, y pues bueno, la verdad es que a veces son más el gasto que una inversión de este tipo, porque no retribuyen económicamente, no retribuyen ni comercialmente, que son los objetivos de tener una feria de este tipo en una fiesta, pues que se supone que es para todos los potosinos, y bueno, pues no da esas condiciones.
Bien, entonces estamos entendiendo, Israel, platico auditorio con Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, que son varias las situaciones las que les llevó a ustedes a solicitar que no se llevara a cabo, obviamente, esta presentación. De entrada es el antecedente del artista, ¿no? Y también cuando hay un evento familiar, por último que esperas, es un concierto de Marilyn Manson, independientemente de temas que tienen que ver con si se aplica o no una censura en caso de cancelarse. Y por otro lado está al mismo tiempo, así lo entendemos, Israel, entonces el cuestionamiento del uso de los recursos para este concierto. ¿Qué recomendación? Porque es inminente el concierto, veíamos las imágenes ahí, solo esperamos que cumpla la autoridad con garantizar seguridad en este lugar. ¿Cuál sería el llamado, por último, Israel? Estoy ya casi poniendo una pausa a la autoridad para evitar este tipo de situaciones las próximas ferias ahí en San Luis Potosí.
Pues sí, mira, en primera, pues que hoy que es día de convivio familiar, que es el primer domingo de esta feria que va iniciando, pues a los padres de familia que tengan las precauciones necesarias, ¿no? Uh-huh. Eso es importante. Si hoy vimos lo que sucedió afuera de la catedral, ahora imagínate lo que puede suceder en un recinto público donde no existen las condiciones de seguridad. Lo reiteramos con todo respeto a que las autoridades sí tengan esta consideración, por lo menos durante el concierto, ya el resto de los conciertos donde ya ha habido incluso accidentes y no se atienden, pues por eso la preocupación. La segunda, pues sí, es, yo creo que como no ha existido este diálogo con las autoridades, como sí ha ocurrido en otros estados, lo pongo muy en claro, por ejemplo, he estado en Coahuila, hemos estado en Aguascalientes, hemos estado en Querétaro, manifestando este tipo de preocupaciones cuando existen este tipo de eventos, y sí nos han escuchado. Lo importante es que siempre hemos dado una serie de recomendaciones, y la verdad es que es lo que seguimos buscando. A los padres de familia, pues que es el día de hoy, pues nada más que eviten estar durante este tiempo en el recinto y bueno, pues estar simplemente alerta ante este tipo de eventos.
Israel, gracias por esta entrevista. Vamos a estar muy pendiente y si nos das la oportunidad de platicar más adelante justamente cómo terminó este y bueno, otros temas relacionados al concierto. Gracias, Israel.
Claro que sí, Michelle, muchas gracias.
Gracias a ti. Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Hoy es el concierto de Marilyn Manson, como lo decíamos, en San Luis Potosí, en la Feria Nacional Potosina. Vamos a una pausa, regresamos al último bloque de Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso y sin duda en la capital del país por las lluvias pudo enterarse que este domingo también al menos se advirtió que estarían cayendo algunas en algunas zonas de la capital, por lo que se han lanzado algunas alertas y quiero compartirlo con usted. Las fuertes lluvias no paran, como lo sabe, en la Ciudad de México y se anunció una alerta naranja para este domingo, ya que se esperan descargas eléctricas y la posible caída de granizo. Ojo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detalló que el aviso estará vigente hasta las 22 horas. Las alcaldías de Ciudad de México que están bajo aviso por la alerta naranja a causa de las lluvias son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan. Mientras que las alcaldías que están con alerta amarilla son Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza, Xochimilco. Parte de las advertencias que dan las autoridades capitalinas son encharcamientos y corrientes de agua tanto en calles como en avenidas. Piden a las personas además usar paraguas o impermeable para obviamente protegerse de las lluvias y además, importante, no cruzar las corrientes de agua que se generan. Entre los peligros asociados a las lluvias de recuerdo de este domingo se encuentran la posible caída de ramas, árboles, lonas y demás mobiliario urbano y ante cualquier emergencia, las personas pueden marcar a los números telefónicos 911, como usted lo sabe, que es el número de emergencia, o bien al 55-56-83-22-22. Voy a repetir el número, además del 911-55-56-83-22-22. Voy a repetir la alerta naranja, que son las alcaldías de Ciudad de México que estarán bajo aviso por las lluvias, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, mientras que las alcaldías con alerta amarilla, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza, Xochimilco. Así que a tomar todas las precauciones. Y esta información, dicho sea de paso, está publicada junto con las recomendaciones en nuestra plataforma, en la página de radioformula.mx. Además, una de las más vistas a nivel nacional. Es importante reiterarle que ante estos anuncios meteorológicos y los de seguridad, los de emergencia, pues usted se guía a través de los medios de comunicación y sobre todo los que dan seguimiento con fuentes tan confiables como lo hace Radio Fórmula. No deje de agregarnos en nuestras redes sociales, donde también estamos alertando sobre todo tipo de fenómenos naturales meteorológicos. Bueno, vamos a regresar a la promoción de nuestro espacio. Le invito a ver el siguiente y escuchar el siguiente clip mientras me como al mundo.
A veces digo que ya no tengo hambre, pero esa es la voz de mi trastorno hablando. Y esa voz me pregunta:
¿te vas a comer todo eso?
¿Estás muy flaco? ¿No has comido nada?
¿Estás comiendo bien?
Oye, pero déjanos un poquito para el resto.
No, ya te llevaste.
¿Por qué no te metes al gym?
Podrías estar más fuerte.
Así se siente mejor. Si pudiera, me comería el mundo entero. Para poder descansar. Para ya no sentir. Para poner un fin. Estoy agotado.
¿Qué le parece esta introducción a este clip de Mientras me como al mundo? El protagonista es Patricio José y lo tengo justamente en entrevista vía imagen en este momento. Qué gusto saludarte, Patricio. Buena tarde.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias igualmente.
Qué fuerte esta última frase que escuchamos al aire.
Sí, la verdad es que en general todo, pues todo el monólogo es muy fuerte. A dónde te puede llevar una depresión, una ansiedad, hasta el punto en el que pues adquieres un tipo de trastornos de conducta alimentaria que pues puede llegar a tener consecuencias
Sí.
pues irrevocables.
Así es, para olvidarme de todo, ¿no? Sierra, qué ganas de comerme al mundo, para olvidarme de todo, como esa salida, ¿no? A la en que muchas personas lamentablemente encuentran. Y leía yo la síntesis de esta obra, que no hay como obviamente ir a verla, ya nos contará los detalles, Patricio, pero es interesante que es catalogado como un monólogo confesional.
Sí, fíjate que es una confesión, es este personaje que en realidad el personaje no tiene nombre. El personaje se llama el comedor de mundos, el que se come al mundo, porque pues es una historia tan universal. Bueno, es un trastorno tan universal que no distingue géneros, no distingue absolutamente a nadie. Y pues se siente como una confesión, porque es el personaje pidiendo ayuda. Está confesándose a sí mismo que tiene este problema, para entonces poder pedirle ayuda a alguien afuera, que es el mensaje del monólogo.
Así es, leía también que esta es una segunda temporada. ¿Ha habido alguna adaptación? ¿En qué situación está ahora mismo Mientras me como al mundo?
Es una segunda temporada, está muy fiel a lo que fue la primera temporada. Digo, creo que cada función es diferente, entonces pues
Sí.
puedes ir a verla en la primera temporada, en la segunda puedes ir a verla un jueves, otro jueves. Pues probablemente vas a toparte con diferentes funciones. La dirección es de Aída del Río y bueno, pues es una dirección muy honesta, muy desde el corazón. Ella siempre me ha dicho, la verdad mata todo. O sea, si tú
Sí.
tienes verdad a la hora de estar diciendo tus textos, no te tienes que preocupar por lo que pase, no necesitamos tener un resultado. Puedes vivir el monólogo desde diferentes lugares y porque así es la vida y porque así son los trastornos, porque pues no siempre es lo mismo siempre.
Así es. ¿Cómo te preparaste, Patricio, para interpretar a esto que se come al mundo? ¿Cómo te preparas emocionalmente, mentalmente, sobre todo cuando esta obra, por lo que leo, tiene uno de sus objetivos principales es transmitir, concientizar y visibilizar?
Sí, mira, desde que leí el texto me sentí identificado con el personaje. Yo nunca he tenido un trastorno, diagnosticado, pero sí tuve depresión clínica y el personaje habla de la depresión, habla de la ansiedad, habla de la relación que como hombres o como personas podemos llegar a tener con la comida y cómo a veces la vemos como un premio o como un castigo cuando en realidad la comida no tiene ningún valor. La comida es comida y comemos porque nos alimentamos y hay comida más rica que otra. Me preparé justo con Aída desde un lugar como confrontativo. La verdad es que fue muy difícil para mí llegar como a esta verdad de la que te hablaba hace poco, porque era yo, Patricio, meterme en un problema como conmigo mismo, en el sentido de que pues era como revivir a lo mejor traumas que yo
Sí.
creía ya tener sanados. Y digo, en el teatro por lo general puedes hacer catarsis y pues fue muy loco el meterme como ahí y en darme cuenta de todos los problemas que puedo seguir teniendo con la comida cuando yo creía que ya no los tenía.
Así es. Lo que pasa es que te llenaste también de información, ¿no? Y uno va descubriendo y te das cuenta por qué es uno de los trastornos más vigilados y que hoy los sistemas de salud a nivel y salud mental y de todo, ¿no? Buscan contener porque, pues claramente, este trastorno habla de cómo se sienten las personas y, como bien decías tú, las consecuencias. Y qué padre que dentro de esto negativo dijiste algo muy clave, me parece, Patricio, que es abordar las verdades, ¿no? Y esa es la mejor manera de visibilizar, de ayudar y de que se vean proyectadas las personas que van a la obra de teatro y encuentren las respuestas que buscan a tantas preguntas que tienen. Así que me parece una gran opción y hay que reconocer también que, porque además de expresarse, además de ser un actor y obviamente buscar interpretar lo mejor que se pueda el papel, pues están haciendo todo un servicio sin duda a la comunidad, a las personas y eso también es de celebrarse. Así que, Patricio, te invito a que nos digas dónde se están presentando y toda la información para que la gente agende y vaya a verte.
Claro que sí, estamos en el Foro Lucerna, en Ciudad de México todos los jueves a las 8:30 horas de la noche. La dirección del foro es Lucerna 64. Pueden comprar los boletos en Ticketmaster, los pueden comprar en, directamente en la taquilla del teatro. Y pues nos quedan 7 funciones. La verdad es que es una temporada chica, es corta, pero creo que vale la pena que se vayan a dar una vuelta y que vayan a ver Mientras me como al mundo. Y síganos en nuestras redes sociales como arroba Mientras me como al mundo y Patricio José C.
Patricio, rápido así preguntarte, porque pues eres de series de televisión, ¿cómo te va en el teatro? ¿Te gusta?
Me encanta. La verdad es que me da mucha ansiedad el teatro, sobre todo como este texto tan intenso. Yo me considero un actor intenso, pero hay una parte en la obra en la que estoy arriba mientras va entrando el público y ahí mi cabeza no para. Todo el tiempo estoy pensando, ¿por qué me estoy poniendo yo en este lugar función tras función tras función? Pero bueno, empieza la obra, se hace el viaje del personaje, termina y siempre siento mucha gratitud hacia el público y hacia el teatro, porque pues los actores se crean en el teatro. Sí,
así es. Yo te agradezco mucho esta entrevista y bueno, invitamos a la gente a que vaya, visite las redes para que tenga toda la información y la repetición. Ahí la vamos a publicar también en nuestras redes sociales, Patricio, para que la gente, además de ver la entrevista, obtenga los datos de a dónde puede verla y los horarios. Felicidades por esta gran puesta en escena y por también prestarnos un rato de ti también, ¿no? Y lo que es de tu vida, cómo has solucionado tantas situaciones que ya te habrías y nos contabas y cómo buscas también visibilizar este gran problema. Gracias y felicidades.
Muchas gracias a ti por el espacio y pues no se la pierdan a todo Así el es. Público, vengan al teatro, porque el teatro está vivo cuando se comparte, cuando Así se apoya. Es.
Gracias, Patricio, muy buena
gracias.
Tarde. Gracias. Y con esta excelente entrevista cerramos, pero lo voy a dejar con música, si me permite, y es que está en México Maluma, el cantante colombiano Maluma. Tras 2 años de ausencia, el cantante se encuentra en nuestro país para presentar su gira Más Pretty, Más Dirty. Y Maluma, además de estar en la Ciudad de México, también tiene fechas en Monterrey y Guadalajara. Y por eso los voy a dejar con música de Maluma. Que tenga buen domingo. Hasta el próximo fin de semana. Les saludo a Michelle Rivera.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.